Internet, los celulares, ni que hablar los teléfonos inteligentes, nos permiten ahorrar mucho tiempo en distintos aspectos de la vida diaria. Eso ustedes lo saben. Ahora, en el Uruguay de hoy, ¿cuánto podemos aprovechar esas tecnologías para evitar colas en una dependencia del Estado, para realizar más ágilmente un trámite o para obtener información sobre nosotros mismos? En los últimos años, nuestro país ha ido avanzando en lo que se llama gobierno electrónico. Y un mojón importante en esa dirección fue la creación de la AGESIC, un organismo que depende de la Presidencia de la República y que busca, entre otros objetivos, que se facilite la relación entre el Estado y los ciudadanos por la vía de los medios electrónicos. Esta semana, la AGESIC será la anfitriona de la cuarta conferencia ministerial sobre la Sociedad de la Información de América Latina y el Caribe, que organiza CEPAL y que se desarrollará en el Radisson Victoria Plaza. Justamente para hablar de estos temas es que recibimos al ingeniero José Klastornik, director ejecutivo de la AGESIC. Ingeniero Klastornik, buen día. Gracias por acompañarnos.
Buen día.
Empezamos definiendo ese término que yo manejé al pasar, gobierno electrónico.
Gobierno electrónico, como nosotros lo visualizamos, básicamente es como una forma de innovar lo que es la relación de la ciudadanía con el Estado, aprovechando las posibilidades que las tecnologías de la información te disponibilizan.
Ajá. No es que la gente gobierne por Internet, por ejemplo, no es eso.
No, pero uno de los aspectos es darle más participación a la ciudadanía, eventualmente, para la toma de decisión o propuestas, eventualmente.
Ajá. Pero en la de todos los días, ¿qué implica?
En la de todos los días, mejorar la relación arranca desde los trámites y servicios y crece en temas genéricos como gobierno abierto, lo que se engloban bajo gobierno abierto. Si te lo comentase de a poquito, porque son varios temas, cuando uno visualiza el tema de trámites y servicios, creo que el primer tema que se chequea es ¿cómo sé qué tengo que hacer para empezar un trámite? O sea, que la primera interacción es la de consulta de si tengo que llevar algún documento o dónde tengo que ir a hacer el trámite. El segundo nivel de trabajo ya empieza en lo que es comenzar efectivamente un trámite en forma electrónica, o sea, cómo interactúo en esos trámites. Y uno comienza a profundizar lo que es la innovación en lo que es la relación de la ciudadanía a niveles más profundos en la medida que uno va entendiendo eso. El primer tema que decíamos, el de información, de las primeras cosas que uno chequea es que a veces o no se informa la cantidad de trámites que hay. Por ejemplo, en la Administración Central hay aproximadamente unos 1.000 trámites. De los 1.000 trámites, tú tenés unos 600 y algo de trámites que están documentados en las páginas web y en la ventanilla única de trámites alrededor de 400 y algo. Entonces, lo primero que tenés que tener es la completitud de la información de los trámites. No hay nada más molesto que no te informen adecuadamente también sobre un trámite. Te piden 3 documentos y llegás a la ventanilla y de repente alguna gazalla te pide un cuarto documento. Y debe ser lo tenemos testeado en Focus Group, empieza a ser de los primeros elementos que más molesta. Lo segundo es la espera en ese momento que llegaste. Si podés evitar el iniciar los trámites en forma manual y los podés hacer en forma electrónica, estás evitando el primer traslado o minimizando los tiempos del primer traslado. Parte de las herramientas, por ejemplo, que se disponibilizan son herramientas tipo formularios electrónicos donde puedas llenar el grueso de la información antes de que vayas, de modo de minimizarte los tiempos. O una agenda electrónica que haga que no tengas que estar tanto tiempo. Luego empiezas a tener interacciones, o sea, una forma de minimizar los tiempos de interacción es generando mecanismos de comunicaciones y notificaciones electrónicas. para
que no haya que ir personalmente,
que no haya que ir personalmente a seguir el trámite. Nosotros estamos sacando dos cosas en este momento: un marco normativo, digamos, que te permita trabajar en lo que es sede y domicilio electrónico. No sé si lo conocen, pero es algo similar a lo que el Poder Judicial ha hecho con los abogados, por ejemplo, en lo que es la tramitación de los expedientes del Poder Judicial.
O sea, ¿a dónde deben ir esas notificaciones?
A una casilla de correo específica que se te dará para que estés notificado de eso. Está también en desarrollo, fue adjudicado el sistema para hacerlo. Y eso te permite comenzar a trabajar en lo que es minimizar ese tipo de interacciones. Después empieza el trabajo que uno visualiza dentro de la oficina. O sea, ¿qué es lo que pasa con ese trámite o ese trabajo que se empezó a realizar? Y ahí, de repente, hay distintas soluciones con las que estamos trabajando en lo que técnicamente se habla del back office, o sea, de la parte que está un poco hacia adentro de las oficinas.
Por último, supongo que también está la relación entre oficinas o entre organismos, porque un trámite muchas veces involucra a más de una dependencia del Estado.
Y, si querés, quizás una de las más importantes, que era la que iba a terminar, es el trámite entre oficinas. O sea, cada documento que puedas interactuar entre las oficinas es un trámite que le evitaste a un ciudadano. Nosotros, sobre ese aspecto en particular, estamos trabajando prácticamente desde el inicio. O sea, primero fue generar las bases de confiabilidad de uso. Por ejemplo, sacar tu marco legal de protección de los datos personales y de la privacidad, que diese garantía que no hubiese un problema tipo Gran Hermano, que en la disponibilidad de toda la información en conjunto te generase un riesgo hacia las personas. Lo segundo fue trabajar una red interna al Estado que diese la capacidad técnica de interactuar por fuera, digamos, de lo que son mecanismos menos seguros. Luego trabajamos en lo tecnológico, en generar lo que se llama una plataforma de interoperabilidad para disponibilizar la información en forma segura y fácil de programar. Hoy tenemos más de 60 servicios internos a esa red, y hay más de 100 en testing en este momento para salir. O sea que, digamos, se ha avanzado muchísimo. De repente no se explicita, pero son papeles que no se han pedido. Quizás algunos sí se expliciten de repente cuando visualizas, por ejemplo, en el pasaporte, que no te están pidiendo certificado de buena conducta. Pero eso lo estamos haciendo hasta incluso que lo puedes hacer desde un consulado cuando lo estás pidiendo. O sea que la capacidad de las tecnologías no tiene fronteras en ese sentido.
Hay una agenda digital, ¿no?, que se estableció desde la GESIC para el quinquenio 2011-2015. ¿Cómo viene el cumplimiento de esa agenda?
Muy bien, por suerte. El primer comentario, esta es la tercera agenda digital. Lo que de alguna forma posiciona a Uruguay muy bien en el concierto internacional por la continuidad que lo está teniendo. Lo segundo son las características de esta agenda. Esta agenda es una construcción colectiva, no es un decreto, por decirlo de alguna forma. Si bien es un decreto el que lo avala, de Poder Ejecutivo, es una construcción entre todos los involucrados en ese tema. Esa agenda, a diferencia de otras agendas que han sido muy declarativas, es muy concisa. O sea, trabaja con 59 metas concretas, medibles, definibles, y en esas metas estamos, digamos, tenemos una hoja de ruta muy clara y se van cumpliendo. Algunas cosas ya están cerradas y otras están...
¿Algún ejemplo, para llevarlo a términos prácticos, algún ejemplo de lo que ya se ha cumplido de esa agenda?
Por ejemplo, en lo que es... te hablaba recién de que adentro de la oficina hay muchas cosas que a veces se hacen adentro, ¿no? En temas de expediente electrónico, hoy tenemos nos falta un solo ministerio para tener todos los ministerios con expediente electrónico. Y el proyecto es un proyecto, el de expediente electrónico, no es un proyecto solo disponibilizar un software. Es un poco lo que tú preguntabas, es también la interoperabilidad de los expedientes. Que un expediente pueda ir de un lado al otro y que pueda, digamos, ser tomado por otro sistema de expediente electrónico, incorporar lo que viene del primero hacia el otro. Tenemos temas como ventanillas electrónicas asociadas a los expedientes electrónicos que se están generando. La meta es llegar a todos los ministerios, bueno, falta, estamos casi llegando, te diría que en particular, con mucha satisfacción de que hay determinados hitos que se han dado, por ejemplo, que el Tribunal de Cuentas implantó expediente electrónico, que ahora el Banco Central y el Tribunal de Cuentas están haciendo la primera experiencia de interoperabilidad entre expedientes electrónicos. O sea que hay...
¿Eso qué quiere decir? ¿Que ya no hay más expedientes en papel en esas dependencias, en esos ministerios?
No, pero que hay muchos expedientes en papel, muchísimos, que se están suprimiendo. Absolutamente sí.
¿Cuándo se termina con los expedientes en papel?
En principio, cuando todos estén con expediente electrónico y cuando terminemos de redactar algún marco legal más que termine de formalizar los procedimientos administrativos electrónicos para habilitar la despapelización total.
Ahora, ¿los uruguayos estamos capacitados para aprovechar esos beneficios que se han ido dando en el cumplimiento de la agenda digital? Por ejemplo, ¿tenemos las herramientas tecnológicas para aprovechar esas modalidades que supuestamente son más ágiles?
Uno cuando habla de gobierno electrónico y dice que lo que quiere es mejorar la relación entre ciudadanía y Estado, estás hablando de dos cosas. Uno son las organizaciones del Estado y otro es la ciudadanía. Y cómo acercarse a la ciudadanía a esto. Hay elementos donde sin duda estamos muy bien, o sea, en lo que es conectividad, en lo que es la disponibilidad, digamos, de celulares o laptops o... las ceibalitas en particular como instrumentos hoy existen, pero hay muchas cosas más para trabajar. Te doy solo un plano, digamos. Uno lo puede visualizar en planos que son a nivel de cómo se apropia la ciudadanía en el uso, pero hay también como ciudadano genérico, pero también hay en casos específicos. Uno de los proyectos más lindos con los que se está trabajando en temas de gobierno abierto son los proyectos de datos abiertos de gobierno.
¿Qué es eso?
Datos abiertos de gobierno es transformar al Estado en un infoproductor, de alguna forma, en un productor de información que esté estructurada de forma tal que los datos estén primarios y legibles a nivel informático. Eso te permite que cuando se disponibilizan determinada información, no es la información con la interpretación que hace de los datos primarios algún funcionario del Estado, sino la que tú puedes hacer tomando tus propios criterios, o las aplicaciones que tú puedes hacer tomando tus propios criterios. Entonces, bueno...
¿Un ejemplo cuál sería?
Puede ser, por ejemplo, el disponibilizar información básica georreferenciada sobre los ómnibus de Montevideo, que te permita hacer una aplicación que te informe sobre el estatus donde están los ómnibus. Entonces, eso tiene determinadas ventajas. Quizás evitas que se esté programando esa aplicación dentro de una intendencia o dentro de un gobierno, o dentro de lo que es interdepartamental, y se dan otros mecanismos de sustentabilidad asociados de repente a publicidad por parte de que sí pueden hacerlo los privados. También se da la mayor transparencia en cuanto al manejo de información. O sea, tú evalúas la información con tus criterios. O sea, en la medida que tenés la información, los datos básicos, y los podés procesar a tu manera. Recuerdo cuando anunciamos el sistema de información que hizo una SEB, había una fundación, la de Monche Rodríguez, que preguntó si podían acceder a los datos primarios con los que se trabajaba. Y efectivamente, el proyecto se había estructurado de esa forma. O sea, que pudiesen acceder a toda esa información de forma tal de tener sus propias conclusiones sobre cómo se da, digamos, la problemática de accidentes viales.
Bueno, pero la pregunta era si el ciudadano está en condiciones de meterse en esta nueva lógica.
En esta nueva lógica lo que tenemos que hacer es trabajar para irlo llevando. O sea, en el caso, por ejemplo, de los datos abiertos, trabajamos en un premio que incentivaba a los programadores, a los muchachos jóvenes en particular, a tener ideas de cómo usar esos datos, y después en seguimientos, en esquemas de que esas ideas y esos proyectos fuesen sustentables a futuro. O sea, les dimos todo un marco para irlo formando. Ahora, ¿qué es la población?
¿Qué pasa con el que no tiene computadora? ¿Qué pasa con el que no se lleva bien con Internet, por ejemplo?
Una de las cosas básicas que está en todos los proyectos, digamos, de gobierno electrónico, es entender que no vas a tener un solo canal de acceso para la ciudadanía. Tenés que tener distintos canales de acceso. En función de las características de cada uno, será, digamos, un browser en tu PC o en tu tablet, será un celular, o será la atención presencial cuando sea necesario, un kiosco. No podés tomar, digamos, la decisión de anular determinados canales. Lo que tenés que optimizar es cómo llegas con todos.
¿Cómo es eso de que ahora va a haber una cédula de identidad electrónica? ¿Cómo es eso de que a corto plazo se va a dejar de exigir determinados papeles que hoy en el Estado se exigen? Por ejemplo, la partida de nacimiento. De ese tipo de temas conversamos enseguida en la segunda parte de esta entrevista con el ingeniero José Klastornik, director de la AGESIC. ¿Qué relación tienen ustedes con lo que se llama gobierno electrónico? ¿Cómo se llevan con los medios que el Estado ha ido incorporando para facilitar nuestra relación con distintos organismos a través de Internet o a través de los celulares? Me interesa saber cómo lo viven ustedes, porque estamos conversando esta mañana con el ingeniero José Klastornik, que es director ejecutivo de la AGESIC, la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y el Conocimiento. Romina, ¿algunas preguntas de los oyentes?
Hay un oyente que plantea, tal vez se podrían eliminar trámites innecesarios y absurdos. Para sacar el permiso del menor para salir del país, te piden un certificado de nacimiento que tenga menos de 30 días de expedido. ¿Por qué pierde validez un certificado de nacimiento?
Ingeniero Klastornik.
La semana pasada comentaba que el primer trabajo que me tomaron en informática, el gerente general me dijo que si ponías tecnología en algo que funcionaba mal, lo único que ibas a hacer es que funcionase mal más rápido. O sea que no es un tema de tecnología, es un tema de gestión del cambio. Hay mucho de gestión del cambio que hay que hacer, y absolutamente de acuerdo, hay trámites que no son necesarios, estamos trabajando en eso. Hay un marco legal de simplificación de trámites que apunta a lo que el oyente está preguntando.
Pero, claro, la pregunta es muy válida, porque usted decía que en Uruguay estamos avanzando en la agenda digital.
Sí.
Que venimos bien, incluso parecería que el hecho de que se haya elegido a Uruguay como sede de esta conferencia que empieza esta semana tiene que ver con esos progresos que nuestro país ha hecho. Ahora, teniendo en cuenta ese contexto y teniendo en cuenta lo que es hoy en la vida cotidiana Internet, ¿cómo se entiende que si uno va a sacar un permiso de menor a la Dirección Nacional de Migraciones, le pidan que uno tenga que llevar el papel con la partida de nacimiento que tiene que haber ido a buscar, por ejemplo, a un centro comunal zonal de la Intendencia? ¿Por qué la propia Dirección Nacional de Migraciones no recibe electrónicamente esa partida de nacimiento del archivo correspondiente de la Intendencia o del registro? ¿Por qué?
Sobre eso es lo que estábamos hablando, que estamos trabajando ahora. ¿Por qué se hizo históricamente? Lamentablemente no sé las causas. Creo que hay un poco una filosofía un poco conservadora en esas cosas, pero lo que sí se está haciendo es sacar un marco legal que obliga a que el Estado trabaje con los datos que tiene cuando los tiene, que no pida información cuando ya la tiene, que no haga que el ciudadano sea de alguna forma un mandadero del Estado, y habilitando las plataformas tecnológicas para que eso sea posible. A veces tenés que hacerlo de formas cuando no tenés el marco legal, yo qué sé, hay casos donde por ley tenés la obligación de generar determinados pagos. Lo que hicimos fue pagar un peso, arreglar un peso. Y a partir de ahí dejamos de que se pidiesen determinados papeles dentro de determinada información, porque ya se había cumplido en lo legal, teniendo la lógica esa. Pero en realidad la lógica es más fuerte, es tenemos que obligar a que el Estado...
El obstáculo era que el trámite tenía un costo. Que tenía que,
a veces tenés que seguir
existiendo el trámite porque implicaba que se pagaba
exacto,
por él.
Exacto. Entonces, a veces lo resolvés de una forma sencilla y generas un convenio marco por el cual negocias el costo y es un peso. Y después pones el peso y se termina el problema. Pero a veces el problema es más amplio. O sea,
porque el problema para la persona que tiene que ir a hacer toda esa vuelta no es necesariamente el costo de el trámite de sacar la partida de nacimiento en el centro comunal. El problema es toda la vuelta que tuvo que dar, el tiempo que perdió.
Absolutamente de acuerdo. Para entender un poco todo eso hay que entender que muchos de esos pedidos generaban mecanismos de autosustentabilidad que se volvieron perversos.
Ah, entonces, mecanismos claro, de autosustentabilidad.
Claro.
Había dependencias,
dependencias que existían por
gracias
eso,
ese trámite
exacto,
era obligatorio.
Exacto. Entonces, parte de lo que haces es eliminar los proventos, se genera, digamos, por ley un mecanismo presupuestal que le permite financiar a esas instituciones su funcionamiento sin estar obligando a determinadas cosas que son incoherentes. O sea, el entramado que tenés que deshacer es un poco más complicado que a veces uno visualiza.
Pero el entramado puede llegar a incluir la conclusión de que determinados puestos ya no son necesarios, determinados funcionarios ya no son necesarios. Ahí supongo que hay un punto delicado y hay un freno, me imagino, hay una resistencia.
Todo cambio genera resistencia, o sea, eso no. Yo creo que pasa en la actividad pública y pasa en la actividad privada. En este momento creo que hay mucha más necesidad de generar nuevos usos, nuevo funcionamiento del Estado con mejor calidad que pensar en hacer lo mismo con menos gente. Okay, hay muchísimas más cosas para hacer que no se están haciendo que uno podría proyectar, digamos, en función de la disponibilidad de gente para hacerlo.
Pero en muchos casos implica bajar el personal.
No necesariamente, es lo que te estoy diciendo. Puede que implique simplemente darles más tareas para hacer. Tú, por ejemplo, te quieres comunicar vía redes sociales. Bueno, tiene que tener gente que gestione o que administre esas redes sociales. O sea, hay muchos elementos que uno puede estar pensando.
Pero quizás la persona que hacía ese trámite no está capacitada, no está en condiciones de ser quien administre la relación vía redes sociales.
Absolutamente de acuerdo. No es fácil esto.
¿Qué papeles entonces se van a dejar de exigir ahora? Yo mencionaba uno, aparecía el de la partida de nacimiento.
La jura de la bandera, por ejemplo. Ya está pasando internamente con el tema de determinados certificados que pide DGI.
El certificado de estar al día con la DGI, por
ejemplo.
Eso es otro absurdo.
Sí.
El Estado se puede comunicar internamente y puede enterarse si uno está o no al día con la DGI.
Déjame contarte algún ejemplo más grande, si quieres, de lo que estamos haciendo. Existe un proyecto que está muy avanzado, que es el Registro Único de Proveedores del Estado. O sea, si tú... Ese es un claro ejemplo de interoperabilidad entre el Estado y el Estado colaborando. Hoy, si tú sos un proveedor del Estado y tenés que cambiar tus datos, por ejemplo, deberías cambiarle con todas las oficinas con las que estás trabajando. El proyecto apunta a consolidar las bases de información sobre los proveedores, simplificándole, por un lado, la vida al proveedor, que no va a tener que estar yendo por oficina a oficina o enviando electrónicamente a cada oficina su nueva información. Y... desde el punto de vista del Estado, va a saber lo que hacen los proveedores en todas las instancias de su relación con el Estado. Ahora, en esa mejora de la relación con los proveedores, hubo cosas que no se hicieron a nivel informático. Por ejemplo, se pedían en cada una de las licitaciones a todos los oferentes toda la información administrativa necesaria para la adjudicación final. En la rendición de cuentas del año pasado, se especificó que solo se le iba a exigir al proveedor que resultase adjudicatario, con lo que estás ahorrando muchísimos costos para cada... Asumamos que tengas, yo que sé, 10 empresas que se presentan a cada llamado del Estado. Estás ahorrándole 9 décimos de costos que en algún momento se cargan al Estado. En algún momento la empresa tiene que cargar esos costos administrativos de impresión, de escribanos, de certificación, etcétera. Y eso no fue necesario en lo informático. O sea, efectivamente, como decís tú, es simplemente analizarlo, entender que se puede simplificar de esa forma y arreglar el marco legal para hacerlo viable.
¿Cómo es eso de que está en preparación para los próximos meses la creación de una cédula de identidad electrónica?
Ese es el... A ver, ahí hay dos temas. Hay un tema que es la firma electrónica avanzada y todo lo que es la regulación de la firma electrónica avanzada y lo que es la renovación de la cédula de identidad.
Son cosas... A ver, vamos por cada una de ellas. ¿Qué es la firma electrónica avanzada?
Si tú querés hacer que el 100% de los trámites con el Estado sean electrónicos, había necesidad de alguna forma de contemplar la casuística que correspondía a un documento que está firmado, por ejemplo, una identidad que esté acreditada por un notario público o por un escribano.
Sí, sí, habitualmente, claro, uno firma un papel, si el papel es papel físico, uno firma...
Y te acreditan...
Y alguien acredita que esa es mi firma, que yo
exacto.
soy el que firmó toda esa historia. ¿Cómo exacto. se hace si el trámite se realiza por vía electrónica?
Bueno, eso se generó todo un marco legal, fue, digamos, lo digo con mucha satisfacción, fue un marco legal que se presentó por el Poder Ejecutivo, que estuvo de acuerdo al Poder Judicial y que salió por consenso del Poder Legislativo, para crear todo lo que es la infraestructura, el marco legal, el marco de regulación asociado a la firma electrónica avanzada. En ese momento, cuando tú tengas, digamos, un token, por ejemplo, que sea expedido por una autoridad de certificación que esté acreditada ante una unidad reguladora que se generó a los efectos, cuando tú firmes, es como si un escribano hubiese autenticado tu firma.
Aunque la firma no va a ser una firma...
No.
Convencional.
Va a ser
una firma de otro tipo.
Va a ser una firma electrónica. Cuando ahora estás haciendo el tema de las facturas electrónicas, estás trabajando básicamente sobre ese sistema, uh-huh. Donde lo que hay es una acreditación de la empresa que factura. Llegar a eso nos llevó a generar una ley, generar la institucionalidad de la unidad reguladora, sacar los decretos de regulación de la unidad reguladora, definir los esquemas con los que se iba a controlar a las autoridades de certificación, y en este momento, y generar toda la infraestructura tecnológica que aparte se necesita, es una infraestructura tecnológica nacional, de claves públicas, y en este momento estamos trabajando con la Dirección Nacional de Identificación Civil y Ministerio Interior, con el correo y con, digamos, autoridades de certificación privadas para que homologuen para que se acrediten ante la unidad de certificación, ante la unidad reguladora, perdón, de firma electrónica, y que a partir de eso las firmas electrónicas avanzadas, porque así se llama, que pueda darte la DENIC, por ejemplo, tengan el carácter de una firma, digamos, que está homologada por un escribano público.
¿Y eso cómo se vincula con la cédula?
Por otro lado, hay para poner un chip, que es lo que tenés que poner, una cédula de identidad, para que puedas firmar con tu cédula, se necesita una característica de cédula que es distinta desde el punto de vista técnico. No es, digamos, el plástico que tenemos hoy, sino que es una tarjeta un poco distinta, que va en línea con determinados mecanismos de seguridad, con chip o sin chip, que están pidiendo en este momento a nivel internacional y que es de alguna forma una obligación que Uruguay va a tener que ir para ese lado.
O sea, la cédula de identidad, esa que estamos acostumbrados a ver, la de papel con una foto y después una plastificación, esa se muere.
Sí. Y bueno, en general en este tipo de proyectos, lo que normalmente se puede tomar es o una política de distribuir todas estas cédulas de identidad electrónica masivamente a la población, o sea, definir a partir de determinadas fechas se hace y se distribuyen, o tener un esquema más conservador, que es trabajar en generar casos de uso para ir testeando cuáles son los mejores mecanismos de introducción de esa cédula de identidad. Han habido experiencias muy positivas en el mundo y han habido experiencias negativas. O sea, Pues Inglaterra distribuyó seguridad de este tipo y el nivel de información que tenían en la parte, en determinada parte que era accesible en forma pública, era demasiado alto, con lo que tuvieron que volver para atrás en el proyecto.
Entonces, en Uruguay, ¿cuándo estaría definitivamente consolidada la cédula de identidad electrónica? Aproximadamente.
Estamos trabajando para que a partir del año que viene vamos a estar trabajando este año en los casos de uso, en algunas decenas de miles de casos de testing, y en la medida que sea exitoso, el año que viene vamos a poder crecer en la distribución.
Ingeniero Klastornik, yo decía más temprano que esta semana se lleva a cabo acá en Montevideo la cuarta conferencia ministerial sobre la Sociedad de la Información de América Latina y el Caribe, que organiza CEPAL. ¿Qué tiene que ver, qué se va a discutir allí sobre estas cosas que venimos conversando en la entrevista esta mañana?
Bueno, lo primero, tú lo mencionaste un poco en algún momento, quiero retomar en lo que dijiste. Creo que el hecho de que estemos organizando estas conferencias, pues son varias, es un reconocimiento al país. Es un reconocimiento al país en múltiples aspectos, porque a veces uno visualiza el tema de sociedad de la información y piensa es la conectividad que hemos tenido, que estamos teniendo, es la banda ancha, es Ceibal, y no, es el reconocimiento de Uruguay es por muchas más cosas. Es también por gobierno electrónico, es por gobierno abierto, es por los esquemas de regulación y de cuidado de determinados elementos fundamentales a los derechos humanos. Todo eso es muy claro en estas conferencias. Son 5 eventos que vamos a tener simultáneos. Los eventos son, en algunos casos, son de la sociedad civil. Mañana empieza uno de la sociedad civil, organizada por el IDRC. En la ministerial se tiene un foro abierto para discusión de temas y hay, digamos, un ambiente donde se va a discutir determinados lineamientos de acá al futuro. Es un momento muy particular en lo que es la agenda mundial en el tema de sociedad de la información. Es realmente un momento interesante. Y ahí a fin de semana, bueno, el BID pidió para hacer una entrega de unos premios que está organizando a nivel de Latinoamérica, los premios Innovatic. O sea, capaz que ahí tenemos capaz que alguna novedad positiva también para contar. Y el fin de semana hay una presentación de la gente Singularity University que la está trayendo a Presidencia de la República, ya un poco con la cabeza de pensar en innovación y en los temas disruptivos que se están dando en este momento.
O sea, el asunto a discutir no es solo gobierno electrónico.
No, absolutamente no. Si hay algo que definió, digamos, la agenda de Túnez del 2000 al 2005 en sociedad de la Cumbre Mundial de Sociedad de la Información, fue entender que sociedad de la información no es solo conectividad, no es solo apropiación ciudadana, no es solo gobierno electrónico, no es solo regulación, no es solo y saludo y educación, es todo eso visto en forma coherente.
Ingeniero José Klastornik, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana y nos vamos a quedar atentos entonces a lo que se discuta en estas conferencias para extraer de allí temas, invitados, panelistas que valga la pena justamente incorporar también al programa, ¿no?
Hay varios, yo te podría recomendar más de uno.
Quedamos en eso entonces.
Bueno.